For the record, this is the new GTLD Registry 2013 RAA and Registrant's Rights and Responsibilities. 1700 on Monday. Recording has started.
Okay.
Bien. Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de negociaciones del RAA y actualización del acuerdo de registros GTLD. Mi nombre es Cyrus Namasi. Y soy el encargado de Relaciones Industriales en ICANN. Hoy vamos a hablar con un panel de representantes de la comunidad de registros y registradores. En primer lugar, les vamos a dar una actualización de qué es lo que sucede con las negociaciones del contrato del lado de los registros y del lado de los registradores, y después va a haber preguntas y respuestas. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer una actualización y la mayor parte de la sesión va a tener que ver con estas preguntas y respuestas. Tenemos una distribución un tanto peculiar en esta sala, por lo que el acceso al micrófono es limitado, así que les pido que dejen de cada lado. Ah, tenemos un micrófono volante, perfecto. Le voy a pasar entonces la palabra a Matt Serling, que es el jefe negociador. Bueno, entonces soy el presidente del grupo de registradores. No sé si soy el jefe de las negociaciones, pero bueno, vamos a ver ahora para ver una actualización. Oficialmente hemos estado desde noviembre del 2011 negociando durante horas, teleconferencias, reuniones cara a cara, reuniones de ICANN, fuera de las reuniones de ICANN, no sé, muchísimas reuniones y conversaciones, ida y vuelta. Hemos hablado de muchísimos temas, hemos hecho concesiones de ambos lados y, en definitiva, va a haber un nuevo acuerdo, RA 2013, que tiene varias mejoras respecto del RA 2009. En los últimos 18 meses, si bien ha habido muchas frustraciones, dificultades y desafíos debido a las cosas y el tipo de cuestiones que estábamos debatiendo, es entendible el tiempo que ha llevado. Hemos publicado en línea para comentario público el mes pasado lo que ICANN llama el RAA propuesto. Desde nuestro lado sigue habiendo áreas de diferencia que son realmente bastante importantes, pero puedo decir también que desde el momento de la publicación en línea, que fue hace solo un mes, hemos seguido avanzando y, de hecho, resulta temeroso pensar que es solo lunes, que empieza la semana y que durante el fin de semana también estuvimos debatiendo con el personal y el equipo negociador nuevas modificaciones. Hemos realizado un gran avance y creo que esto nos hace poder decir hoy que estamos en una posición distinta de la que teníamos hace un mes. Gracias. Yo soy Samantha Eisner, soy consejera senior de ICANN. Abogada senior de ICANN, en primer lugar querría agradecer a los miembros del equipo de negociación, de los registradores que están con hoy nosotros. Como dijo Matt, hemos pasado horas y horas. Si han visto cómo han trabajado y cómo han luchado como grupo de parte interesada. Realmente es muy importante venir acá, estar en esta mesa y que todos podamos decir nuestro parecer. Muchísimas gracias por la participación que han tenido en esta negociación. Con todo el trabajo que hemos estado haciendo desde que se publicó en 7 de marzo en línea, hoy podemos decir que hemos llegado a un acuerdo en principio sobre la mayoría de los términos. Hemos hecho un gran recorrido. Estamos con un RA que va a ser el RA 2013, junto con las recomendaciones de los organismos encargados de la ley, que son 12. Ustedes saben que ellos estuvieron hablando de algunas recomendaciones y hicieron objeciones, así que fueron ya mapeadas e incluidas. Dentro de este RA 2013 tenemos una nueva estructura de negociación y modificaciones, y ahora vamos a poder tener acuerdos unificados con todos los registradores. Como saben, tenemos el RA 2001 que está vigente para algunos, tenemos el 2009. Entonces, vamos a tener el 2013 y durante un periodo vamos a tener registradores con distintos contratos firmados. Pero estamos estructurando el proceso de renovación para el RA 2013 para hacer enmiendas dentro de este contrato y que también podamos hacer, después de que todos los registradores hayan pasado por el periodo de transición, agregarle modificaciones, pero una vez que todos estén bajo el RA 2013, algo que va a ser beneficioso no solo para los registradores, sino también para ICANN y para todos los usuarios de Internet, para que todos entiendan bien que existe un único contrato que los abarca a todos. Hemos hecho algún avance en áreas claves. Algunos de estos avances ustedes ya escucharon, de los cuales ya han escuchado hablar. Y vamos a hablar entonces del progreso realizado en varias de estas áreas. Tenemos los registradores, tenemos verificación entonces a nivel de correo electrónico o teléfono con los registradores, así como una validación de campo o alguno de los ítems que dan los registradores para los datos de juicio. Ustedes saben que también hay una diferencia en lo que tiene que ver con ser responsable y solo verificar los datos. Tenemos algunos puntos de contacto entre las organismos encargados de la aplicación de la ley y para el público, que van a ser publicados en los sitios web de los registradores. Los registradores han acordado brindar información adicional y mantener actualizado con ICANN la información sobre los funcionarios, empresas vinculadas y revendedores. También ICANN puede rescindir el contrato, así como pasar por un periodo de suspensión. Para no llegar directamente a la rescisión, puede ICANN suspender el contrato. También tenemos provisiones o disposiciones que tienen que ver con la ciberocupación, que es algo nuevo. También lenguaje o redacción que tiene que ver con arbitraje, especificaciones técnicas. Y también la obligación de pasar órdenes vinculadas con DNSSEC y que los clientes pueden darle lo que necesiten para los registros. Algunos de los cambios que se pusieron en el 7 de marzo fue llegar a acuerdos en principio sobre cómo podemos hacer que los registradores se acerquen a ICANN si creen que la retención de datos o las obligaciones de JUIS los hacen entrar en conflicto con las leyes locales de conflicto. Ustedes saben que nosotros tenemos un procedimiento que tiene que ver con los conflictos entre el JUIS y la legislación nacional, que exigen que los registradores tengan un procedimiento iniciado dentro de la jurisdicción en la que operan y que sean sujetos de ese procedimiento para poder presentarse ante ICANN y decir: bueno, yo creo que esta disposición va a hacer que yo viole la ley de mi jurisdicción. También tenemos especificaciones temporarias sobre lo que son servicios de privacidad y proxy. Y hay información que va a estar disponible en relación con los servicios de privacidad y de proxy para el registrador durante el proceso de registración. Esta especificación va a vencer si no existe ningún programa de acreditación que se cree. Ustedes quizás ya escucharon que ICANN va a hacer cierto trabajo respecto de un programa de privacidad y proxy y que esto también fue en respuesta a un pedido de la GNSO. ICANN va a incluir esta especificación para reiniciar entonces este trabajo. Entonces, la especificación de servicios proxy de privacidad va a terminar una vez que tengamos el programa de acreditación implementado. Pero también existe una fecha límite en ese lugar como para realmente que todos nosotros tengamos un motivo para avanzar y tener este programa. Después tenemos los comentarios públicos que hemos recibido sobre el tema del puerto 43. Todos los registradores han pedido al principio de las negociaciones cuáles eran sus obligaciones para ofrecer el puerto 43 al JUIC en los TLD expandidos. Se pidió que se retiraran porque el nivel de servicio que se brindaba a nivel de registro, por el nivel de servicios que se brindaba en esos registros, y entonces vimos y analizamos los comentarios públicos brindados en ambos sentidos. También tenemos los procesos de modificación. Mucho se habló en la comunidad sobre un proceso unilateral. Esto ya no es un proceso unilateral, sino que ahora tenemos muchas salvaguardas, muchas oportunidades para que la comunidad realice comentarios. Básicamente hay que hacer referencia a los procesos de desarrollo de política cuando un ítem en particular es lo que nosotros llamamos puede ser una valla, un obstáculo, como parte de ese proceso, los registradores entonces también trabajaron con ICANN dentro de lo que es un nuevo proceso de negociación. Entonces tenemos cambios que querríamos explorar como para llegar a un acuerdo, y ahora tenemos un mecanismo bilateral para iniciar las negociaciones y ver ese proceso. En este caso, ICANN entonces pasa el acuerdo de acreditación con el registrador a la renovación. Tenemos las herramientas que creemos nos van a servir, y tantos contratos como nosotros creemos son necesarios para avanzar, pero sin la necesidad de que los registradores agreguen un nuevo formulario después del plazo de 5 años. Otra cosa de las que acordamos es que muchas de las cosas que los registradores realmente han asumido voluntariamente durante este proceso de negociación van a ser nuevas obligaciones técnicas que hablan de codificación o tienen rasgos operativos o técnicos. Algunas de las disposiciones entonces dentro de las especificaciones van a necesitar de un tiempo de transición para establecer los sistemas adecuados a medida que se vayan dando. Establecimos una fecha fija de transición para esas especificaciones en particular, y las disposiciones que exigen estos requisitos técnicos. Va a ser en enero del 2014, el primero de enero del 2014. El proceso que vamos a utilizar ahora, sobre todo por cómo está armada esta sala, vamos a mostrar la presentación sobre el acuerdo y también con el de registros. Y después de ambas presentaciones íbamos a tomar las preguntas. Gracias, Sam. Por el lado del acuerdo con los registros, habla Cyrus Namasi. Publicamos en línea una actualización a la versión anterior del acuerdo de registro que fue realizada el 5 de febrero. Y acá incluimos muchas de los comentarios. Creo que publicamos 46 páginas de comentarios. Entonces, habíamos publicado una versión en febrero y la semana pasada hicimos la publicación de la nueva versión con los comentarios agregados. El nuevo acuerdo, el que se publicó la semana pasada, incorporó una nueva redacción para lo que tiene que ser la especificación de compromisos de interés público, así como protecciones sustanciales en la cláusula extraordinaria de enmiendas que recibimos a través de los comentarios que realizó la comunidad. Esto, entonces, es el actualizado. No está tan detallado como el RA. Y con esto querría, entonces, abrir la sesión a las preguntas que tengan que hacer quienes están presentes. Los que están sentados a la mesa, tenemos acá un micrófono volante. Así que si alguien quiere, creo que hay otro micrófono volante, para quizás podamos tomar un lugar en la sala y hacer una cola atrás del micrófono. Steve Matalis, gracias por mostrar los cambios que han ocurrido en el contrato con los registradores desde la publicación. En lo que hace a la especificación temporaria de los servicios de proxy de privacidad, que me parece que son especificaciones provisorias, la primera pregunta es, ¿el contrato, el acuerdo, tiene que ver o es similar al publicado para comentarios públicos? ¿Eso es diferente? Y por otro lado, hablaron de un vencimiento en una fecha específica, perdón, de un programa de servicios de proxy de privacidad. Si no estaba implementado, iba a haber un vencimiento. Esto, si sucede, ¿vamos a revertir al status quo donde, de hecho, no va a haber normas sobre las reglas de proxy de privacidad, o algo más va a pasar después de esa fecha fija? Habla Samantha, gracias. Entonces, en lo que tiene que ver con la diferencia entre la versión por las especificaciones de servicios de proxy y privacidad que se publicaron para comentarios y la versión que hemos seguido negociando. Se ven diferentes porque la nueva versión es más corta, pero hay muchas palabras operativas. Pero lo que hicimos antes de crear esa versión fue sentarnos con los registradores y llegar a acuerdos de alto nivel para decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Temas como los servicios de proxy de privacidad que tienen que mostrarse para los clientes y deberían mostrar cuáles son los procesos para revelar esos datos y otras cosas similares que existen dentro de las especificaciones. Lo que hicimos fue adaptarlas a un documento más corto con mucho menos lenguaje operativo. Igual es similar a lo que nosotros hemos publicado. Los principios siguen siendo los mismos. En lo que tiene que ver con la disposición de rescisión, estamos hablando de una ventana de 3 años y medio. Entonces, el primero de enero del 2017 es la fecha que tenemos como fecha para las especificaciones de servicios de proxy de privacidad en caso de que no se haya alcanzado la política, no se haya desarrollado un programa. Esto también significa, o otras cosas que han acordado los registradores, es sentarse con ICANN de buena fe para debatir si estos contratos deben seguir vigentes o no. Entonces, no es que solo dependa de los registradores o de ICANN si una especificación provisoria va a seguir vigente, pero hay un compromiso de mantener, de discutirlo. Nosotros esperamos que la comunidad va a poder identificar si se necesitan mayores protecciones e incluso si el resultado de una política o de un programa es distinto al que existe actualmente. La idea es entonces que nosotros podamos realizar cambios una vez que la comunidad nos diga, y es la forma en la que vamos a utilizar esa fecha para seguir con las acciones. Quiero hacer un seguimiento, habla Steve Metalis, porque nuestra unidad constitutiva tiene algo que decir con al respecto de esta especificación, algo con lo que ya fue publicado en línea. ¿Cuándo vamos a ver lo que es? No, pero la otra pregunta es cómo se van a tomar en cuenta los comentarios realizados por el público. Samantha, nosotros hemos estado analizando los comentarios a medida que fueron recibidos para ver cómo podemos utilizarlos en las negociaciones, cómo seguir avanzando. En la medida, hay áreas en las que no vamos a poder incorporar los comentarios porque las posiciones de cada una de las partes ya han sido fijadas. Los registradores, no sé si quieren seguir debatiendo esto, pero nosotros creemos que tenemos casi todo lo que podemos dar del lado de ICANN. No sé si los registradores quieren decir algo.
Habla James, Steve. Los dos problemas que creo que tenemos con las especificaciones que se publicaron antes es que estas especificaciones operativamente eran muy detalladas al punto en el que había un desarrollo del proceso de acreditación en la misma mesa de negociaciones y que además no tenía ningún incentivo ni ningún ímpetu para ser reemplazado por algo desarrollado por la comunidad y que se transformaba en el programa de acreditación por defecto. Entonces, nosotros hicimos referencia a los comentarios que recibimos y los principios fundamentales generales están allí plasmados. Y en realidad nosotros nos queríamos asegurar de que no fuera solamente un subconjunto de registradores y la ICANN que estaban armando este programa y que queríamos dárselo a la comunidad para desarrollar una solución permanente. Pero como registrador, todo aquel que instale los sistemas necesarios para cumplir con esta especificación temporaria no va a quedar descartado todo esto cuando empiece ese periodo de preregistro. Creo que trabajamos de buena fe para extenderlo. Habla Saeros. La siguiente pregunta, Wendy. Habla Wendy. Wendy Saltzer, del grupo no comercial. Steve ya adelantó algunas de las preguntas que yo tenía con respecto a la especificación de privacidad y de proxy. Así que estoy muy interesada en tener detalles más específicos sobre la propuesta actual, en particular para asegurarnos de que nos deje espacio para considerar todas las formas diferentes en que los registratarios pueden proteger su privacidad de una asociación que pueda recurrir a un abogado, particulares que puedan recurrir a estas asociaciones, que haya algún mecanismo de autoayuda para aquellas organizaciones pequeñas. Me pregunto si hay algo más que pueda decir, algún detalle adicional que pueda decir con respecto a estos mecanismos de autoayuda. Habla Margie Milam. Wendy, este programa se aplica a la especificación de los servicios de privacidad de proxy ofrecidos por los registradores, o sea que no trata de identificar servicios que puedan estar fuera de ese ámbito. Habla Wendy. Gracias, Margie. Y me siento muy contenta por la inclusión de la referencia al proceso de desarrollo de políticas y por la caducidad, el tema de la caducidad, porque el lugar es el lugar adecuado para el lugar adecuado para tratar estas cuestiones políticas es la GNCO y el Consejo de la GNCO. Y me gusta que esté esta referencia a este proceso de desarrollo de políticas aquí. Habla Cyrus. ¿Alguien más tiene algún comentario? Amadeo Roof, de CORE. Tengo una pregunta para Samantha. Una pregunta que tampoco sé quién me podrá responder de la parte legal. Tiene que ver con lo que ustedes describieron. Dijeron que hay una nueva cláusula para la prohibición de la ciberocupación. Entonces, a mí me preocupa la prohibición de todos los nombres o la provisión o la cláusula sobre los nombres de alojamiento. Porque la ICANN dijo que esto no era implementable porque faltaba algo. Sabemos que nunca ha sido aplicado. ¿Qué pasa con la ciberocupación? ¿Está también en el mismo estado letárgico? Y otra pregunta que es más general. Yo sé qué pasa si los registradores aprueban esto, pero ¿qué pasa si no lo aprueban en relación con el acuerdo que los TLD se supone que tienen que firmar a fines de este mes? Habla Samantha. Gracias, Amadeu. Con respecto a la cláusula sobre warehousing, el RA tiene un término, una cláusula que indica que los registradores cumplirían con el desarrollo de política relacionado con el warehousing si la política se desarrollara de esa manera, pero la política no ha sido desarrollada. Entonces, pero igualmente esa cláusula sigue ahí. La prohibición de la ciberocupación es diferente. Acá apuntamos a la inclusión de nuevos fundamentos para la rescisión o la terminación del registrador en caso de que se identifique que han establecido alguna práctica o alguna conducta de ciberocupación o algo relacionado con esto. O sea que es muy diferente a la cláusula sobre warehousing. En lo que respecta a si los registradores van a aceptar los acuerdos o no, espero que esto sea parte del mensaje que estamos tratando de enviar hoy. Hemos estado negociando de buena fe para poder tener un acuerdo que los registradores estén dispuestos a firmar. Rob Hall es parte del grupo de negociación. Nosotros tenemos un acuerdo, y creo que hablo en nombre de todo el equipo de negociación, que creemos que puede ser firmado. Mi compañía está dispuesta a firmar este acuerdo tan pronto sea posible. Nosotros hablamos de los nuevos GTLDs y del acceso a estos nuevos GTLD, que es algo que es como un incentivo que hará que más registradores quieran firmarlo tarde. Más vale temprano que tarde. Yo creo que los registradores, al firmarlo ahora, tienen la ventaja de que tienen hasta el primero de enero para hacer la implementación. Los que lo firman después de enero van a tener menos tiempo para toda esa implementación. Así que esperemos que en las próximas semanas y en los próximos meses, en los 2 meses, hay ya muchos registradores que lo puedan empezar a firmar. No tengo ningún temor de que los registradores no quieran firmar rápidamente estos acuerdos. Cyrus, habla Jeff. Jeff quiere hacer un comentario. Jeff. Esta es una pregunta sobre el acuerdo de registros. ¿Hay algún problema? No sé si esto aparecía en la diapositiva con esta enmienda extraordinaria. ¿Hay algún otro problema que no se haya planteado todavía, o algo que conozca la ICANN y que se vaya a agregar a los acuerdos? ¿O ahora tenemos ya el total general de todo lo que va a estar incorporado en ese acuerdo de los registros? Habla Cyrus. No conozco que haya nada que vaya a ser agregado, pero vamos a seguir participando con la comunidad y con los registros, y vamos a incluir toda su devolución y sus comentarios en la negociación de buena fe. No les puedo prometer que no se agregue nada, pero no hay nada que esté oculto o que esté ahí a la espera. ¿Respondo así a su pregunta? Habla Jeff. Sí. Tengo a Keith. Estoy bien. Keith. Muchas gracias, Matt. Y en relación con la pregunta de Jeff Asairos, dijeron que continúan negociando con los registros y participando con la comunidad aquí en Pekín. Y me interesa saber cuál es el mecanismo que están utilizando, cómo están negociando con los registros, cuál es la estructura o el foro en el cual están haciendo estas negociaciones con los registros. Yo sé que Becky Hurd, ha estado trabajando activamente como parte del equipo de negociación de los registradores. Ella también trabaja para un operador de registro, o sea que hay una cierta superposición. Y yo sé que han tratado algunos puntos específicos en sus conversaciones en torno a 7.6, y la redacción ahora ya está prácticamente lista, pero esto es toda una redacción totalmente nueva para nosotros en la comunidad de los registros. Entonces, tengo curiosidad para saber cuáles son los mecanismos para que nosotros nos comuniquemos con ustedes, y luego la pregunta es, ¿cómo ustedes sabrán que la comunidad y los registros están conformes con la redacción para seguir avanzando? Habla Cyrus. Gracias, Keith. Sí, del lado de los registros, la representación de la negociación no ha estado tan bien implementada como hubiéramos querido. De hecho, cuando yo les envié por mail la actualización del acuerdo, les pregunté si ustedes tenían algún grupo representativo de los registros, porque somos muy abiertos a eso. Continuamos con conversaciones con grupos individuales de registros, pero nos gustaría tener algo a modo de representación de ese lado. Quisiera hablar Robert Hall. Sí, tenemos un equipo que hemos constituido. Hemos visto la semana pasada la última versión y teníamos que viajar. O sea, tenemos un equipo y con gusto vamos a trabajar, a participar con ustedes. Hemos estado participando en la negociación del acuerdo de acreditación de los registradores durante 18 meses y esta negociación continúa. En cuanto al acuerdo de registros, tal como fue incluido en la guía del solicitante antes del 5 de febrero, no estaba abierto a negociación hasta estar ultimados los detalles, y eso es el 7.6, y había una posibilidad unilateral de hacer enmiendas a la redacción. Y ustedes saben que recién ahora estamos en una posición para considerar la redacción que se propuso el 5 de febrero. Hemos mantenido varias consultas con el grupo de partes interesadas de registradores y gracias a FADI y su compromiso de trabajar con nosotros, hemos tenido una reunión. Él estuvo 90 minutos con nosotros en una llamada de conferencia. Y también a fines de marzo también estuvo 2 horas en nuestra reunión y eso fue muy reconfortante. Entonces, esto quiero que conste en el acta de que fue bueno tenerlo a él comprometido también en esa conversación. En lo que tiene que ver con los comentarios públicos que se presentaron, no estoy del todo seguro que esos comentarios se hayan incorporado en la redacción del acuerdo, pero hoy seguimos dispuestos a trabajar con ustedes para tratar de hacer los ajustes finos de esto. Habla Ciros. Gracias, Keith. Queremos trabajar realmente con este grupo representativo. Habla Matt. Tenemos a Elliot. Hay muchas personas que no están sentadas a la mesa, pero les podemos acercar el micrófono si quieren hablar. Así que avísenme si quieren que lo sume a las intervenciones. Habla Elliot. Yo también estoy muy interesado en la cláusula de enmienda extraordinaria o sobre interés público. Esto es algo que yo he estado pidiendo en forma privada con algunos de ustedes durante mucho tiempo para que el personal nos ofreciera ejemplos específicos sobre dónde podríamos tener una cláusula de ese tipo que pudiera ser invocada. Y esto lo quiero acotar un poquito. El documento público que hablaba de los ejemplos y luego hablaba de categorías, en realidad, que no son ejemplos, en mi opinión. Entonces, lo que yo les presento aquí son dos cosas, en realidad. Por un lado, no estoy de acuerdo con Rob, no estoy cómodo con el acuerdo tal como está ahora. No estoy seguro de que la visión, la opinión general sea de que esto es satisfactorio. También veo que hay una amenaza al no firmar estos, al no poder vender los nuevos GTLDs, que no es tan importante, especialmente al principio. Ciertamente no es tan importante como quisiéramos que fuera a nivel comercial, pero los primeros nuevos TLDs que vamos a poder vender no es tan importante desde el punto de vista financiero. Entonces, quiero que ustedes entiendan que esto es una amenaza, en cierta forma, que no creo que sea tan importante para nosotros, pero me gustaría que utilicen su imaginación para decirme de aquí en adelante qué situación específica podría llevar a la Junta a adoptar medidas extraordinarias. Y la segunda pregunta es, desde el momento del inicio de la ICANN hasta ahora, ¿ha habido alguna situación específica en la que se podría haber utilizado esa cláusula en el pasado? Habla Samantha. Gracias, Elliot. Uno de los desafíos, y esta ha sido la posición de la ICANN desde que venimos haciendo presentaciones sobre las negociaciones de los RA, estamos ingresando en un nuevo lugar, un nuevo espacio en el mercado. La ICANN existe desde hace 15 años. Tenemos este modelo de registro-registrador. Siempre ha habido una separación entre los registros y registradores. Ahora tenemos un punto donde podemos tener potencialmente más de 1,000 registros nuevos que permitirán una integración vertical. Y como tú dijiste en esta conversación, antes teníamos una cláusula en el acuerdo que algunos la llamaban la cláusula blow up, como era la erradicación del modelo. Y planteamos este debate. Tenía que ver con la revocación del modelo. Porque necesitábamos un acuerdo que tuviera suficiente flexibilidad para responder a las condiciones de mercado cambiantes. Ahora estamos en una nueva era. El mercado que existe hoy, ¿quién podría haber previsto que iba a tener este aspecto hoy hace 10 años? Entonces, nuestro objetivo con este acuerdo es tener tanta flexibilidad como sea posible. Y le dedicamos mucha reflexión. Tuvimos versiones anteriores del acuerdo de los registros que tenía también un proceso de enmiendas hace unos años. Y esto es lo que siempre la ICANN planteó. No es que tenemos una situación específica que sabemos en la que se podría utilizar esta cláusula. No podemos dar un ejemplo específico, pero nosotros queremos poder tener la capacidad de respuesta y la agilidad en el futuro necesario en caso de que ocurra algo, un evento tan crítico en el mercado que necesitemos la capacidad de responder con esa cláusula extraordinaria sin tener la intervención de los reguladores que nos tengan que regular. Y lo que tenemos ahora es un proceso muy templado, con muchísimas protecciones incorporadas, y no es tan amplio. Tiene muchas protecciones diferentes. Y durante mucho tiempo estuvimos pensando en esta dirección. Habla Elliot. Entonces dijiste tres cosas. La primera es que los amenazamos con mucho más inicialmente y ahora venimos con este gran pedido. En segundo lugar, no me pueden dar una situación específica en la que se utilizaría esta cláusula. Y en tercer lugar, ustedes comenzaron reconociendo que hay muchas obligaciones adicionales que se imponen ahora sobre los registradores. Y tienen razón, no podemos imaginarnos cómo será el mundo de los nuevos GTLDs. Y si armamos o combinamos estos últimos dos elementos, Samantha, lo que yo creo, y yo no soy parte del equipo negociador, es que no sé lo que le va a pasar a mi empresa en el mundo de los nuevos GTLD tampoco. Entonces, supongo que con todas estas obligaciones nuevas y con todas estas incertidumbres, será razonable que haya una cláusula extraordinaria que nosotros también podamos invocar, que nos libere de muchas de estas obligaciones adicionales o que tal vez nos permita negociar condiciones que sean más favorables para nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que operar nuestras empresas en este nuevo ámbito donde tú dijiste que ni siquiera pueden imaginarse lo que va a ocurrir. Nos están pidiendo algo. Voy a esperar a que termines. Dijiste que no pueden siquiera armar un conjunto de hechos e imaginarios que en los que se pudiera utilizar esta cláusula. Y si hay tanta incertidumbre, obviamente, yo tendría que estar sumamente preocupado por tratar de operar un negocio en este ámbito porque tengo empleados y tengo clientes a los que respondo. Entonces, creo que mi pedido específico sería que haya una cláusula a nuestro favor que nos dé esa misma capacidad de hacer una enmienda unilateralmente a través de una cláusula extraordinaria. No sabemos cuáles pueden ser estas situaciones específicas. Es decir, que tengamos la misma protección nosotros también ante tal grado de incertidumbre. Creo que eso es lógico. Habla Samantha, para que quede claro. Ahora, hay una cláusula en el acuerdo que permite a los registradores impulsar enmiendas con las cuales pueda estar en desacuerdo la ICANN. Está esa cláusula para que tengan esa flexibilidad. Ustedes tienen más flexibilidad con este acuerdo de lo que tenían antes con el RA. Habla Elliot, pero no tiene nada que ver con este punto específico. Yo voy a seguir pidiendo esto toda la semana, en todos los foros donde me pueda hacer escuchar. Lo único que les estoy pidiendo es que, cuando digo ustedes, es todo el personal, no ustedes en particular, pero creo que ustedes tienen que dar un paso atrás, usar la imaginación, y no lo digo de manera negativa, sino de manera creativa, para pensar cuáles podrían ser estas circunstancias extraordinarias específicamente. Usen la imaginación, no se limiten. Han negociado infinidad de acuerdos donde siempre se termina con las garantías, con todo lo que tiene que ver con las indemnizaciones, las medidas de reparación, todo lo que las partes negocian para protegerse a sí mismas. Entonces les pido que sean más creativos y que busquen esas circunstancias extraordinarias. Y yo podría decir, bueno, ¿qué pasa si todo lo que me dijeron no fuera verdad? Entonces, la persona que pide esa protección, por lo menos, tendría que poder presentar los hechos que podrían caracterizar ese tipo de circunstancias extraordinarias. Entonces, por favor, piensen de esa manera. Tómense ese momento para pensarlo. Chuck. Habla Matt. John. Tengo a Chuck primero y luego a John. Habla Chuck. De Verisign. No importaba si hablaba John antes, pero bueno, con todo el debido respeto, siempre escucho hablar de este nuevo mercado desconocido. No sé qué es nuevo hoy, que no se conocía hace 3 años. La Junta Directiva aprobó la integración vertical hace mucho tiempo. Como dijo Elliot, estamos dirigiendo empresas todos los días con la misma incertidumbre que ustedes. Así que yo no veo que la situación sea diferente. Estoy de acuerdo contigo en eso. Pero me molesta mucho el término de buena fe, porque se nos pide que operemos de buena fe y ustedes no lo están haciendo. No fue de buena fe que en el último momento, unas pocas semanas antes de introducir los nuevos GTLDs, se invirtiera una decisión de la comunidad que se tomó hace 3 años. Nadie me puede convencer de que eso se hizo de buena fe. Y por lo tanto, sean cautelosos cuando nos dicen que operemos de buena fe, a menos que ustedes estén dispuestos a actuar de buena fe. Eso no fue de buena fe. Ustedes están tratando aquí con organizaciones del lado de los registradores y de los registros que financian el 95% de su presupuesto. Y, sin embargo, somos tomados o considerados como ciudadanos de segunda, haciendo la reversión de decisiones tomadas por la comunidad hace 3 años utilizando el modelo de múltiples partes interesadas ascendente. Convénzame de que eso lo hicieron de buena fe. Creo que no pueden hacerlo. Este proceso independiente con respecto al acuerdo de registros es malo y nunca debería volver a repetirse. Y si ustedes no lo ven así, todavía estamos en problemas más serios de los que pensábamos. Ahora bien, como muchos han dicho, vamos a tratar de operar de buena fe, pero es importante que ustedes entiendan que lo que ustedes hicieron no fue de buena fe. Y es muy importante que lo reconozcan, porque si son honestos, lo van a reconocer. Gracias. Habla Matt. Gracias, Chuck. John. Tenía que haber hablado antes de Chuck. Soy John Nevet de Donetsk, presidente del grupo de solicitantes de nuevos TLDs. Yo presidí las negociaciones de los registradores en la ronda del 2009. Fue muy difícil de ambas partes, así que felicito a ambas partes por llegar al punto en el que están hoy en día. Felicitaciones por eso. Con respecto al acuerdo de registros, muchos de nosotros, si ustedes lo caracterizan de acuerdo a las perspectivas, avanzamos mucho más que los registradores o estamos mucho más atrasados que los registradores. Como dijo Chuck, estamos avanzados porque tenemos un acuerdo en la guía del solicitante y no estamos tan adelantados porque ahora estamos armando un equipo de negociación y estamos tratando de darle los últimos retoques al acuerdo de registro final. Se envió una carta antes de que surgiera la nueva propuesta de la ICANN, donde nosotros planteamos una serie de temas relativos a la propuesta. Uno era el derecho unilateral de hacer enmiendas. El segundo, los cambios a las especificaciones de los compromisos de interés público. Y el tercero tenía que ver con los servicios de directorio y el grupo de trabajo experto sobre esos servicios. Quiero agradecerle a la ICANN, a Keith, por la participación en este proceso. La ICANN ha estado de acuerdo en descartar ese tercer punto que nosotros no queríamos, enmendar el segundo, o sea que en cierta forma lo abordó con los RA de 2013. Y todos acuerdos subsiguientes aprobados por la Junta se ajustaría a estas modificaciones. Han retirado alguna redacción que no nos gustaba. Y también con respecto al derecho unilateral de hacer enmiendas, este es un proceso en curso que los registradores han estado llevando adelante y han avanzado mucho. Y esperamos a seguir trabajando también del lado de los registros. Con respecto al tema de los compromisos de interés público en relación con el RA 2013, hay un proceso de resolución de disputas que nosotros queremos discutir. Esto es algo que surgió la semana pasada. Con lo que respecta a la situación, el grupo de solicitantes de los nuevos GTLD se va a reunir el miércoles y habrá una reunión del grupo de registros mañana, así que va a haber muchas oportunidades para deliberar, para conversar. Y como dijo Keith, armamos un equipo negociador que incluye a los registros actuales y a los futuros registros, es decir, los solicitantes de los nuevos GTLDs. Esperamos llevar adelante estas conversaciones y avanzar un poco sobre estos temas. Y creo que eso es todo lo que tenía para decir. No sé si hay algo más que quieran decir. O si hay alguien más en la lista. Habla Matt. Tengo a Keith, a Amadeu. ¿Y Keith? Nada más. Habla Keith. Bueno, iba a hablar un poquito más sobre los tiempos y los procesos, pero creo que Chuck abordó eso. Y quiero hablar de manera constructiva. Como mencionó John, tenemos un equipo negociador ya formado que se va a reunir a las 7 de la mañana, en el día de mañana, y esperamos trabajar con el equipo de Alicán para avanzar. Por lo que hemos visto, teniendo en cuenta el avance reciente con el RA, y lo que ahora llamamos el proceso de enmienda extraordinario, me parece que hemos avanzado mucho. Y una vez más, gracias al equipo de registradores por tomar la delantera, por encabezar esta labor, porque me parece que la redacción va a ser muy parecida o idéntica en ambos acuerdos, y ese es el deseo de la ICANN, creo. Y me reservo la opinión hasta tener la oportunidad de revisarlo y compartirlo con nuestros equipos legales que no están aquí, porque quiero someterlo a su revisión. Pero me parece que igualmente hemos hecho mucho progreso, ha avanzado mucho desde el 5 de febrero. Entonces, para el 20 de abril hay una reunión de la Junta Directiva de ICANN. Según Christine Willett y otros comentarios de otras personas de la Junta, el RA y el acuerdo de registro también van a estar allí para ser votados. ¿Cuáles son los plazos desde este momento hasta esa reunión? Es decir, ¿cómo la ICANN va a saber que la comunidad está lista para que someter a votación esos acuerdos? Entiendo que tenemos una semana a partir de hoy, más o menos, para llegar a esa fecha, y me preocupa un poquito el tiempo tan acotado que tenemos. Me parece que si consideramos la fecha del 20 de abril, esa es una fecha un poco arbitraria y artificial, que está muy vinculada con esta fecha también arbitraria y oficial del 23 de abril para el evento de prensa que se va a hacer en la ciudad de Nueva York. Entonces, me preocupan estos tiempos para la revisión. Entonces, debería preguntarle al equipo legal de la ICANN para saber cómo se sienten ustedes presentando algo 8 días antes de la revisión, antes de que ocurra esto en la reunión de la Junta Directiva. Quiero saber, desde el punto de vista de los plazos, si sienten que esto es razonable y que realmente podemos llegar allí para el 20. Habla Cyrus. Gracias, Keith. La fecha del 23 de abril, como hemos dicho una y otra vez, es totalmente irrelevante para nuestras discusiones con ustedes. Esto es algo que es deseable para nosotros, pero nada se va a ver comprometido por esta fecha. Con nosotros necesitamos llegar al acuerdo correcto que le plazca a la comunidad. Entonces, no hay nada que nos impida seguir más allá de abril si es necesario. Si tenemos que llegar a mayo o junio, lo vamos a hacer. Esto siempre lo dijimos. Fadi lo dijo, lo dijimos todos. O sea que no nos tenemos por qué apurar con nada. Somos sumamente conscientes y sensibles ante el hecho de que se está introduciendo material nuevo. Y me complace ver que ustedes tienen un grupo negociador que representa a los registros, a esa unidad constitutiva, para poder tener una conversación significativa y productiva. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Bueno, será el que necesitemos. Habla Matt. Tengo a Amadeu y a Stefan y a Steve. Amadeu. El pasado, el futuro inmediato. Debo confesar que estamos en una posición minoritaria en la unidad constitutiva de los registros. Y en cierta forma entiendo por qué la ICANN quiere esta enmienda unilateral por cuestiones de interés público. Esto no son solamente dos partes estableciendo un contrato. La ICANN es una parte en el contrato, pero también es el regulador. También es el regulador, aunque a veces no ha utilizado esa función. Habiendo dicho esto, sentimos cierta solidaridad, nos solidarizamos, ¿no?, con esta situación y con lo que decía Chuck, ¿no? Lo que parece escucharse es que hay una falta de confianza con respecto a que este modelo pueda funcionar en el futuro. Si esta es la situación, tienen que empezar a poner sobre la mesa la discusión de si necesitan reformar el proceso ahora, no de acá a 3 años. Y en el entretiempo, respetar el proceso. Sentimos que esto no ha sido así, para ser cortés al decirlo. En cuanto al futuro, en el futuro cercano, yo no entiendo por completo lo que acaba de decir Cyrus. Yo tengo un problema personal. Core tiene un problema personal. Nosotros tenemos el número 6 y 9 en la lista de prioridades para la evaluación de los dos TLDs que no han tenido objeción. Entonces, ¿qué pasa la próxima semana? Acá está el acuerdo, lo aprueba los registros, lo aprueba la Junta, se firma, se demora el proceso. Tenemos que esperar a que haya ciertos debates para que toda la comunidad esté de acuerdo. ¿Cuándo sabremos que algunos participantes clave tienen un interés objetivo en demorar el acuerdo? Y algunas de las inquietudes de los acuerdos se relacionan más con el valor del acuerdo frente a los inversores que con las operaciones en sí mismas vinculadas a los acuerdos. No, ustedes dicen no hay apuro. No, después de tantos años sí hay apuro. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Estamos frente a un acuerdo y decimos, este acuerdo va a cambiar. Yo no quiero que pase eso. No quiero traicionar las negociaciones de los registros, pero tampoco quiero tener una excusa para demorar los acuerdos más todavía. Creo que esto no sería una buena solución. ¿Pueden, Cyrus, aclararme esto? ¿Qué es lo que quiere decir con esto de que no hay apuro para finalizar el acuerdo? ¿Qué es lo que pasa?
Sí, habla Cyrus. Lo que puedo aclarar y que trato de decir a Amadeo es que si bien existe una fecha en abril en la que dijimos que vamos a ir hacia ese lugar, no vamos a sacrificar ni vamos a presionar a nadie a que firme nada ni que haga ninguna concesión. El tiempo que nos lleve llegar a un acuerdo es el tiempo que nos lleve llegar al acuerdo. Nadie quiere que los nuevos TLD entren a la raíz más que nosotros. Sin embargo, no existe necesidad, no existe deseo, no existe motivación acá para hacer ninguna concesión en nada, seguridad, estabilidad o apurar a nuestros socios, a los registros, para firmar algo que no quieren firmar. Tenemos que seguir un debate, entendemos que todos queremos que las cosas se cierren y queremos avanzar. Habla Amadeo. Bueno, perdón, pero me está fallando el inglés porque no los entiendo. ¿Qué va a pasar entonces? No llegamos a un acuerdo como comunidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esperamos? ¿O decimos, bueno, hay gente que va a ir a predelegación a pesar de que el contrato no esté firmado? ¿Y después, bueno, vamos a firmar después? ¿O demoramos todos 2 o 3 meses más hasta que tengamos el contrato? Por favor, dígamelo en esos términos, porque si no, no lo entiendo. Hablas, sí, Cyrus, lamentablemente no sé cómo más decirlo, Amadeo, yo ya lo dije 2 veces, si querés lo podemos seguir después. Amadeo, no, ¿por qué fuera de línea, fuera de la reunión? No es mi problema personal, nos espera todo. ¿Cuáles son los riesgos de no llegar a un acuerdo o de llegar a un acuerdo? Todos sabemos que ustedes tienen un TLD, dicen, bueno, vamos a firmar el contrato y entonces el equipo de negociación de registro sigue negociando. Entonces, no es un problema personal. No es un problema mío personal y exclusivo. Es un problema que tiene que ver con la comunidad. Todos tenemos que saber qué es lo que pasa. Entonces, si este es el caso, y pueden decir, bueno, perdón, hay un problema de claridad NICAN. Bueno, veo manos levantadas en todas partes. Habla Matt. Veo Stefan, Steve. A ver, los dos. Stefan. Habla Steve. Soy del grupo de partes interesadas de los registradores. Cyrus, la verdad quiero ser directo, pero me parece que no hay una obligación de tener los resultados. Estamos escuchando rumores o ruidos de que el 20 se va a reunir la Junta para acordar y firmar estos contratos. Entonces, esto parece estar en contradicción con lo que estás diciendo. ¿Nos podés asegurar que lo que ya le dijiste 2 veces a Amadeo y al resto de los presentes no incluye ninguna reunión específica de la Junta que fue citada para el 20 para firmar los contratos, que es lo que escuchamos? Habla Cyrus. Les puedo garantizar que no va a haber ninguna puro para un contrato, a pesar de que se mencionen fechas, ya sea por motivos de relaciones públicas o porque exista una reunión de la Junta. ¿Esto responde su pregunta? Sí. Matt. Steve. Jeff. Ken. Steve. Steve Metalis, de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual. Quiero seguir con lo que dijo Keith y Cyrus y otros sobre estas declaraciones y también tienen que ver con el contrato de registradores. Lo estoy preguntando desde una perspectiva un tanto diferente, que es la de las partes no contratadas. Porque, como saben, este proceso de RAA no es de 18 meses, sino que empezó hace 4 años en la Ciudad de México. Yo presidí un subgrupo que tenía la GNCO y ALAC y que desarrolló tópicos para el nuevo RAA. Y quizás ustedes no lo sepan, pero uno de los problemas más difíciles, que más conflicto generó, tenía que ver con qué función podían cumplir las partes no contratadas, cuyos intereses se veían vitalmente afectados por el acuerdo de acreditación de registradores. ¿Qué rol podían cumplir en el desarrollo de un nuevo contrato? No nos permitieron participar porque las partes con contrato vetaron esto, pero no me parece menos importante porque hoy se describen algunos cambios significativos a los documentos que se presentaron para ser comentados hace un mes. Entonces, después de 4 años tenemos un periodo de 21 días para hacer comentarios. no terminó, hubo cambios en el contrato. Entonces, ¿cómo seguimos adelante para que la comunidad realmente pueda realizar su aporte a este proceso? Gracias. Habla Samantha. Gracias, Steve. Como sabes, que otra de las partes que también estuvo en la negociación son los organismos encargados de acreditación de la ley. No sé si tenemos algún informe específico o no, pero ellos también hicieron recomendaciones. Nosotros vamos a brindar un informe que quizás te pueda servir de cómo se llevó a cabo la redacción junto con la gente de GNCO. En cuanto a cómo seguimos adelante, bueno, el periodo de comentarios públicos sigue abierto. Como yo dije, estuvimos revisando esos comentarios a medida que se realizaban. Los registradores, no sé si están de acuerdo o no con esto, pero muchos de los cambios que hemos efectuado han sido en áreas muy acotadas. Entonces, el documento base, el que ustedes vieron, está casi intacto. Como siempre hacemos con ICAM, nuestra revisión es como el contrato, como el documento que publicamos para comentarios públicos puede recibir estos comentarios, y vamos a seguir en este camino a medida que avancemos para poder finalizar el RAA. Entonces, vamos a considerar esto como parte. Habla Steve nuevamente, Sam. Como otros en esta mesa, me parece que no están actuando de mala fe. Lo que yo estoy digo, que tanto ustedes como los registradores están actuando de buena fe, pero la verdad que les agradezco que hayan dicho que hay cambios, pero necesitamos verlos y me gustaría saber cuándo los vamos a ver y cuál es la posibilidad que vamos a tener de realizar aportes o no a ese texto antes de que esté finalizado. Habla Samantha. Yo sé que es importante para nosotros saber que esto se publique para que ustedes lo puedan ver. Realmente la Junta nunca va a firmar o aprobar algo que no ha visto el público. Así que esto va a suceder. Lo que yo querría agregar, Sam, a lo que vos estás diciendo, habla Matt, que lo que se cambió eran áreas que tenían mucha redacción o muchos detalles desde lo que se publicó en marzo. Hay áreas que hubo cambios en el texto negociado por ICANN, por los registradores, y en esas áreas nos hemos concentrado. Tengo Jeff y Ken. Jeff y Makili. Jeff, mi inglés no es tan bueno como Estefano, pero yo entiendo lo que planteaste, Estefano, así que voy a hacer una pregunta de un tanto con otras palabras para ver si entiendo. ICANN se compromete a que si los registros no se sienten cómodos con el nuevo contrato, la Junta no va a hacer ningún voto el 23 de abril para aprobar el contrato. Habla Cyrus. Bueno, eso es una pregunta totalmente diferente, entonces, porque es difícil cuantificar si los registros no se sienten cómodos con estos. ¿A quién te estás refiriendo con eso? Habla Jeff. Estamos tratando de armar un equipo de negociación y entonces es muy difícil. Yo diría que en algunas circunstancias es mucho más difícil o es tan difícil cómo generar un equipo de negociadores como los registradores. No estamos hablando solo de diferentes modelos comerciales, como en el caso de los registradores, sino con entidades no establecidas o proveedores de servicios no establecidos, solicitantes que ni siquiera han participado del campo de la ICANN. Entonces, es muy, muy difícil tener un equipo negociador en estas circunstancias. Pero nuestro plan es tenerlo. Entonces, mi pregunta es, hoy en día estamos escuchando de varios registros que nosotros no nos sentimos cómodos con la forma en la que está el contrato hoy en día. Entonces, vemos con agrado que hay varios avances, pero si dentro de una semana no estamos cómodos, ICANN se compromete a que la Junta no va a votar la aprobación del contrato de registros. Habla Cyrus. Bueno, a ver, la respuesta corta es sí. Ahora, si están representando al equipo de negociación, si el equipo de negociación representa a toda la comunidad de registro, la respuesta es sí. Ahora, voy a reformular mi respuesta. Lo que se tienen que llevar de mi respuesta es que nosotros queremos avanzar lo más rápido que ustedes quieran avanzar. Es lo mismo que con los registradores. Terminamos reuniéndonos 3 veces por semana, teniendo llamadas telefónicas adicionales para poder llegar a cabo con algo. Para que el equipo de negociación se sintiera bien con el ritmo, se sintiera bien con la redacción. Nosotros no sentimos la presión, creo que ellos tampoco sintieron la presión. Y estábamos listos entonces para llegar y avanzar al mismo ritmo que ustedes quieran fijar. Ese es el mensaje que se tienen que llevar. Si ustedes quieren que nos movamos con ustedes en forma diaria, lo vamos a hacer, no hay ningún problema. No estoy poniendo una fecha en abril, sea cual fuere, pero sí me quiero mover con la velocidad que ustedes quieran moverse. Habla Matt Ken. Ken y McKinley. Habla Ken. Ken Stubbs, y hablo a nivel personal. En primer lugar, tengo un par de preguntas, pero quiero volver al concepto jurídico básico de un contrato. Yo supongo que los contratos no van a ser presentados a los registros para que lo firmen hasta que la Junta haya ratificado la redacción del contrato y haya autorizado y haya dado la autorización necesaria al personal para llegar a los registros. Nosotros queremos que esto se haga en forma realmente rápida. Entonces, por favor, entiendan que la gran mayoría de la gente con la que están hablando en esta sala quiere llegar a la línea de llegada, quiere terminar con esto. Pero tenemos una situación en la que nos están pintando en una forma como si estuviéramos negándonos o que estuviéramos siendo lentos, etcétera. Y hay gente que realmente no tiene un abogado acá en la sala, porque ni bien yo tenga el material, se lo puedo mandar a mi gente para decir, bueno, acá no existe nada que nos obstaculiza. Yo escuché eso. Realmente estamos desilusionados con el ritmo al que se mueven. Las cosas están cambiando tan rápidamente que es muy difícil moverse porque existe esta interacción constante acá. Yo le puedo garantizar que los comentarios que hizo Keith, que hizo Jeff, quieren o tienen el sentido de decir que tenemos que avanzar, quieren hablar con ustedes, pero al mismo tiempo quiero que no haya obstáculos tratando de presionar a esta gente que tiene obligaciones, gente que no necesariamente está acá en la reunión. Se supone que todo tiene que ser de buena fe. Las partes tienen que tener toda la información disponible antes de tomar una decisión. Cuando uno recibe enmiendas y una propuesta de contrato a las 2 de la tarde, es muy difícil para poder leerlo en 10, 12 horas al otro lado del mundo y poder decir si uno está de acuerdo o no. Y repito, yo estaba hablando de forma personal. Nosotros estamos tratando de que esto salga adelante de una forma en la que podamos, pero por favor, no expresemos ninguna desilusión sobre nada, por favor, porque la mayoría de nosotros realmente hemos hablado con su gente durante mucho tiempo y estamos trabajando. Habla Cyrus. Gracias. Ah, tengo otra pregunta, Jeff. Habla Ken. Ahora, considerando el periodo, si usted fuera el primero en la fila y no pudiera firmar el contrato porque le lleva determinado periodo recibir la autorización de su compañía, ¿qué pasa entonces con ese lugar en la línea? ¿Lo mandan al fondo porque no puede firmar ese momento? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque hay una línea, un orden que hay que seguir. Habla Samantha. No, usted retiene el nombre de prioridad. Cuando esté listo, nos llama y en ese momento seguimos adelante. No, no es que se lo manda para atrás. Habla Cyrus, y en respuesta a la primera pregunta sobre la Junta aprobando el contrato, la respuesta es sí. Habla Matt. Mr. Nilo. Habla Michele Nylon. Yo no voy a hablar en forma personal porque no tengo capacidad personal. Este proceso realmente ha sido tortuoso desde el punto de vista de los registradores. Han sido 18, 24, 36 meses. Realmente no me acuerdo porque ¿dónde dijiste, Steve, que había empezado todo esto? Ciudad de México, dice Steve. Bueno, yo no estuve en Ciudad de México, pero sí sufrí con Steve todo el tema de asignación de prioridades, hasta los múltiples compromisos con el GAC, con los organismos encargados de aplicación de la ley, que realmente fue mucho, pero tuve muchas reservas en varias redacciones, en varios borradores, pero lo que estoy viendo ahora es algo que es más aceptable. Y Khan creo que básicamente lo que ha hecho, ha armado un contrato, que si bien no es 100% definitivo, pueden reconocer la legislación local. Gracias, porque ustedes no hacen las leyes, entonces necesitan respetar las leyes y necesitan ponerlo en un contrato. Al fin llegó el momento. Como registrador europeo, tengo muchos problemas con la forma en la que ICANN aborda las cosas, porque se concentra mucho en lo que pasa en los Estados Unidos y no lo hace en forma global. No lo pueden seguir haciendo y gracias por incluirlo en este contrato. Otro punto que quiero señalar es que estamos llegando a un punto en el que me gustaría llegar a un punto final, porque la verdad yo tengo cosas más interesantes que hacer con mi tiempo que leer un montón de actualizaciones con el equipo de negociación. Realmente han hecho un trabajo muy bueno, pero muchos de nosotros tenemos una empresa y tenemos que seguir adelante con esa empresa y administrarla diariamente. Entonces, sobre lo que dijo Elliot, le pido que, por favor, cuando hablan de circunstancias extremas, nos den ejemplos, porque es algo hipotético. Entonces, por el momento, mientras veníamos para acá, teníamos a Corea, que casi entraba en guerra con los Estados Unidos. Y yo digo, pero yo estoy en el aeropuerto sentado y digo, no me va a importar, me voy a la reunión con ICANN, vamos a hablar de los RA, de los registros, un montón de siglas. ¿Para qué? Si vamos a estar todos muertos si hay una guerra. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, habla Mate. La verdad, qué buena forma de terminar el comentario, McKelly, ¿eh? Bueno, fantástico. Wendy, seguís vos. Habla Wendy, Wendy Sapsers. La verdad, les agradezco todo el trabajo que han hecho los registradores y el equipo de negociación actualizando a los registradores. Todavía me preocupa la falta de transparencia que tiene el proceso para el público y para el resto de los miembros de la comunidad que se ven afectados por el contrato. El tiempo, si bien es desafiante para los registradores, es aún más desafiante para el resto, para que pueda revisar el material, para realizar comentarios en un momento en el que sean útiles. Yo reconozco el interés por la velocidad, pero también creo que esto no puede utilizarse para dejar afuera las oportunidades de revisión por parte del resto de la comunidad. Porque hay una sola oportunidad para que las organizaciones que dependen de los nombres de dominios van a tener la oportunidad de registrar su nombre de dominios bajo estos contratos. Entonces, me parece que no es interés solo de los registros y los registradores la firma o la redacción de este nuevo contrato. Creo que también va a haber una revisión del Consejo de la GNCO de los documentos. Y necesitamos mejores formas de interactuar con procesos como estos. No estoy diciendo que necesitamos ser los gestores de los contratos, pero sí necesitamos entender la importancia para las disposiciones públicas que existen en ellos. Habla Matt. Gracias, Wendy. No veo a nadie más que quiera hablar. Rob, bien. Yo soy Rob Hall. Sé que estamos por terminar. Tengo algo para decir. Nosotros tenemos un grupo tan grande de negociadores que incluso hay algunos que ya no están con nosotros, como Mason Tim Ruiz, Volker, Jeff Eckhouse, Matt y yo, y también el personal de ICANN. Bueno, quiero agradecerle realmente al equipo de ICANN, Sam Sidus, John Jeffrey, David, Margie. Realmente en estos 18 meses han hecho un trabajo y les hemos robado muchas horas de su vida. Así que muchísimas gracias en nombre de la comunidad de los registradores por estar con nosotros y por llegar a un resultado con el que nosotros creo vamos a estar todos contentos. Espero que algunos van a estar más contentos que otros, pero eso es lo que tenemos hoy en la mesa. Muchísimas gracias. Gracias por seguir con nosotros y quería que quedara esto asentado. Habla Cyrus, muchas gracias. Gracias a todos. ¿No vamos a hablar del R3? No sé, las responsabilidades de los registradores. Ah, no, era una broma, no se hagan problemas.